Estamos viviendo un momento entreverado en materia de precios, no hace falta que yo lo diga, pero es un momento en el que casi todos los días surgen novedades para un lado y para el otro, ¿verdad? Aumentos de precios, decisiones del gobierno encaminadas a contener el empuje inflacionario y otro tipo de noticias que tienen bastante que ver con todo esto, pero que a su vez remiten a otras coyunturas, como esta, por ejemplo, la que hoy es título principal en Últimas Noticias. Frigoríficos envían 2.000 empleados al seguro de paro. Eso es lo que se anuncia con grandes caracteres. Dice luego del artículo que faltan asado, falda, menudencias y carne para picar en las carnicerías debido a un descenso del 50% en la faena de reses que se ha registrado la semana pasada. Ayer pasaron a seguro de paro 2.000 trabajadores de la industria frigorífica y alertan incluso de que este problema puede agravarse.
La primera llamada del día.
Estamos con el señor Daniel Belerati, que es director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica de nuestro país. Belerati, buen día.
Buen día, Emiliano, un gusto estar contigo y tu audiencia.
Recordemos que hay dos gremiales en el sector, ¿no?
Efectivamente.
La Cámara de la Industria Frigorífica, ¿a qué porcentaje abarca?
Aproximadamente al 45% de la faena nacional. Y a DIFU a un 48%. En total, las dos gremiales representamos a más del 95% de la faena.
¿Usted confirma estos números que aparecen publicados en el informe de Últimas Noticias?
Sí, sí, efectivamente son así.
2.000 trabajadores en seguro de paro, es un número impactante.
Pero eso es en octubre, ya habíamos mandado gente en septiembre también. Lo que en septiembre nuestras expectativas era que la cosa pudiera mejorar, así que habíamos solo había en el entorno de 500 a 600 personas, y ahora se completaron con 2.000 según los datos que teníamos ayer, y puede ser que haya más gente que tenga que ir al seguro de paro, que se llama parcial, ¿no?
Ajá. Estamos hablando de números que corresponden a toda la industria, no solo a la representada por la Cámara en la que usted es dirigente.
No, efectivamente, a la industria frigorífica.
Entonces, 2.000 ahora en octubre que se agregan a 500 o más del mes de septiembre, estamos hablando de 2.500, 2.600 empleados en seguro de paro, ¿y eso qué implica en el conjunto del empleo de la industria frigorífica?
Y es en el entorno del 20% de la mano de obra directa ocupada, ¿no?
Ajá.
Es una situación realmente grave, porque...
Eso le iba a preguntar, ¿hay antecedentes?
Y hace muchísimos años, yo diría que más de 10 o 12 años que en el Uruguay no se producía una situación como la que estamos viviendo, donde una pozafra, como se llamaba antes, duraba tanto tiempo antes.
¿Qué es la pozafra?
Antes, cuando la oferta de ganado no era suficiente y estaba en una coyuntura muy particular, a partir del mes de julio y hasta el mes de octubre o noviembre no volvía a aparecer el ganado. Y eso justificaba o ameritaba que los frigoríficos de alguna manera cerraran sus puertas, mandaran a la gente a seguro de paro por 3-4 meses y retomaran las actividades en noviembre. Nunca esperamos que volviera a suceder esto, pero se ha dado en el 2007 con todas las complejidades que trae. En primer lugar, el problema social que usted bien menciona, donde la gente que está trabajando 6 días le cuesta poder completar sus necesidades y cubrir sus requerimientos, trabajando 2 días por semana prácticamente es una crisis brutal a nivel familiar.
Ah, porque ¿cómo es que opera este seguro de paro del que estamos hablando?
Hay algunos de estos 2.000 que le dije están 100% en el seguro de paro.
Sí.
Pero además hay gente que tiene seguro de paro parcial, entonces el seguro de paro le paga la diferencia entre 14 días en el mes y los días efectivamente trabajados. Supongamos que alguien trabaja 2 días por semana, son 8 días en el mes, el seguro de paro le completa 14. Uh-huh. Es una ayuda, pero realmente es un problema social serio. Y además, seamos claros, se transporta también esto a todo el tema de la carne, el tema del asado. Hoy es un día de malas noticias para el tema del asado, porque hoy se venció la ley que había derogado el IVA del asado y de la falda, ¿no?
De eso tenemos que hablar también, sí. Uh-huh. Pero entonces, usted habla de las consecuencias de esta situación. Por un lado, la consecuencia social en los empleados de los frigoríficos afectados. Por otro lado, las consecuencias en el abastecimiento de carne a la población.
Sí, efectivamente.
Están faltando determinados cortes, empiezan a faltar.
Está faltando, para empezar, ganado, ¿no? La media res se está suministrando lo que se puede entregar al abasto en este momento. Para que la gente tenga una idea, nosotros en la última semana del mes de junio, que puede decirse fue la última semana, la previa a la reforma tributaria, la última semana que trabajamos con un nivel normal de faena, nosotros faenamos 62.000 reses. Y la semana pasada se faenaron 23.440. Esto es una caída de más del 60%. Entonces es muy diferente tener el ganado y los asados y las faldas y las menudencias y la carne de 60.000 reses que la de 23.000. Es obvio que va a faltar. Y es lo que está pasando.
Ahora, ¿cuál es la causa? Acá hay un conjunto de razones.
Exactamente. La primera de ellas es un invierno totalmente inusual, con más de 60 heladas de corrido, en una palabra, un día sí, otro también con heladas. Eso redujo la oferta forrajera y las pasturas las hizo prácticamente añico, y eso incidió muy duramente en el estado corporal de los ganados, que recién a partir de principios de septiembre empiezan a ganar peso nuevamente. Ese es uno de los aspectos que hizo más extensa esta inactividad. Y por el otro lado, ya sabíamos que se ha de alguna manera desestimulado la producción de terneros desde el año 2004, cuando vimos los números que proyectaba el Ministerio de Ganadería para adelante. Sabíamos que en el 2007 iba a haber una caída en la faena. El año pasado faenamos 2.600.000 y este año los números marcaban 2.300.000, que a esta altura del partido no estamos seguros que las podamos alcanzar, ¿no?
Sí, se estaba faenando más que lo que nace.
El año pasado sí, pero no era por una reducción del stock, sino por una reducción en la edad de faena, o sea, se faenaron animales más jóvenes. Sí. Era realmente el despegue y bueno, estamos aterrizando duramente, ¿no?
Entonces, esas son las razones por las cuales ahora, en estos días, se está faenando tan poco en comparación con lo que son los estándares.
Exacto.
Y por lo tanto, si esos son los motivos, ¿qué es lo que cabe esperar? Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación? ¿Cuáles son las perspectivas?
Nosotros pensamos que para fines de mes de octubre, principio de noviembre, debería ya aparecer una oferta más fluida de ganado. Y
¿Por qué puede aparecer en ese momento?
Y porque si la primavera viene como todos esperamos que venga, o sea, que no haya muchas heladas, de que haya tampoco temperaturas extremas de mañana, que haya buen sol y algo de lluvia, eso permite a los ganados recomponer rápidamente su estado corporal, y se puede decir que en buenos campos ganarían un kilo de carne por día, ¿no? Entonces, eso los llevaría que para fines de octubre, en este entorno que le estoy planteando, ¿no?, una primavera normal, ya los ganados estuvieran en una condición, no todos, pero una mejor condición para ser faenados. Y esperar entonces que en noviembre ya se pueda hablar de una faena del entorno de 40, ojalá que más de 40, pero ya con 40.000 cabezas semanales las cosas empiezan a pintar diferente. Y en diciembre sí, ya estar pensando en faenar las 60.000, que para que el nivel que le sirve al Uruguay, a los trabajadores, a la industria, y también para satisfacer un poco la demanda mundial, que nosotros ya hace 2 meses que prácticamente no vendemos en el mundo nada, ¿no?
Sí, entonces usted dice que sobre fin de año todo el personal de la industria frigorífica estaría volviendo a sus puestos de trabajo.
Sí, sí, sí.
Eso por un lado. Y mientras tanto, ¿cuáles son los impactos? Usted mencionó ahora, en último lugar, las exportaciones. ¿Qué está pasando con las exportaciones de carne?
Y bueno, han caído brutalmente, un 16%. Es más, estuvimos la semana pasada con una representación de la industria frigorífica de Lina, que estuvimos en Rusia, en una feria en Moscú, y no pudimos vender un kilo de carne, a pesar de que el mercado está ávido por comprar carne. Rusia se volvió en el mes de septiembre el principal comprador, en 6.000 y pico de toneladas, cuando venía comprando 300 toneladas por mes. Pero esas son mercaderías que se vendió de stock, porque no es mercadería que uno esté para producir para adelante, porque ¿quién puede asumir compromisos de venta y de embarque si no sabe qué cantidad de ganado va a tener la semana que viene, ¿no?
¿Y en el mercado interno?
Bueno, el mercado interno está sufriendo exactamente lo mismo. Además, hay que pensar que el 90% del asado que se, que se, perdón, el 90% del asado, de la faena, se vuelca al Uruguay. Ajá. Nosotros prácticamente no exportamos asado, no nos llega al 10% de lo que se puede exportar de asado. O sea, cuando se faenan 60.000 reses o 65.000 reses, se está volcando al mercado local el asado de 55, 58.000 cabezas de ganado. Entonces el asado es suficiente, la gente lo consigue en todos lados, se pueden hacer ofertas, se puede hacer acuerdos con el ministerio para mantener determinados niveles de precio. ¿Por qué? Porque es una mercadería que la gente pretende, aspira, valora, y a nosotros nos sirve venderla en el mercado local. En este momento, el asado 23.000 reses para una población como la uruguaya no es nada, no existe. No es realmente significativo.
Entonces, lo que usted decía hace unos minutos, va a faltar, por lo menos por un tiempo, va a faltar una serie de cortes, y va a haber aumento de precio también.
Mire, el aumento de precios se va a dar en el asado y en la falda a partir de mañana, pero no es aumento de precios. Aclaremos bien para que nadie se confunda. El 2 de agosto se aprobó una ley donde se le sacaba el IVA al asado y a la falda. Pero esa ley tenía un plazo de vencimiento que eran 60 días corridos a partir del 3 de agosto. Eso se vence hoy. O sea que a partir de hoy, a las 0 horas, tenemos que volver a facturar el asado y la falda con IVA.
¿Y no hay posibilidades de renovar ese acuerdo?
No, no es un acuerdo, Emiliano, es una ley. El Poder Ejecutivo no tiene la potestad de llevar el IVA a cero en la carne. Eso lo tiene que hacer el Parlamento y ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
No, se lo pregunto porque ustedes también ponían una parte de la rebaja del precio.
Sí, se ponía.
Había un acuerdo de por medio.
Exacto.
¿Se ha hablado sobre la posibilidad de retomarlo?
El acuerdo es imposible porque el gobierno no pone el IVA y nosotros no podemos seguir con estos precios haciendo un descuento. Así que lo que sí hemos acordado...
¿No hay disposición del gobierno a votar otra ley de este tipo?
No sabemos. Nosotros les avisamos la semana pasada que se vencía la ley, ¿no? Uh-huh. Porque no si ellos habían perdido el detalle de que la ley era solo por 60 días, dijimos, miren que el martes se vence la ley. Es más, la prensa, los medios lo dijeron,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces no sorprende a nadie. También sabemos que está complicado para el gobierno con el IPC y tratando de dominar los precios, y que el asado es solo una pequeña parte del problema, ¿no?
En definitiva, usted dice que los aumentos de precios que puedan darse con la carne van a ser solo por este motivo.
No, yo lo que digo es que la lógica, tratando de todos apretarnos el cinturón, es volver a los precios que tenía el asado y la falda el 31 de julio, que era el día anterior a que empezara a funcionar el acuerdo. Eso es lo que debería pasar.
¿Y cómo se llegaría a semejante estado de cosas?
Y es muy sencillo, los precios de la industria frigorífica son públicos. Usted llame mañana a cualquier carnicero y dígame a cuánto le vendían el asado el 31 de julio y le saca la boletita y inmediatamente le dice. Entonces, lo que estamos tratando es de colaborar con esa situación y no traslucir en el asado o en la falda lo que es el precio de la hacienda de hoy, que es muy diferente al precio de la hacienda de julio, ¿no?
Entonces usted dice que por estos problemas con el abastecimiento no va a haber aumentos extra.
Estamos tratando.
Ajá.
Si Dios quiere y nos ayuda el tema de la producción y los consignatarios a que la cosa no se exacerbe más, vamos a tratar de mantener hasta el mes que viene estos precios como para poder salir de esta particular coyuntura donde estamos todos complicados.
Que la única variante de precio que habría sería la derivada de la no renovación de la exoneración de impuestos.
No, y hubo un aumento de la hacienda. La semana pasada se juntaron, como normalmente ocurre en los mercados, la menor faena con el mayor precio.
Por eso, y entonces...
Estamos haciendo el gran esfuerzo de no trasladar un aumento de precios a la media res en este momento, porque está muy complicada la situación, está muy complicado el consumidor y por supuesto que el gobierno tiene sus problemas. Entonces, nosotros en este momento, con lo que volcamos al abasto, al mercado local, tratamos, aunque sea, de perder poco de los variables, pero tratar de mantener este nivel de precios.
Tengo una última pregunta para hacerle, Belerati, que viene desde la audiencia, pero después de esta pausa.
En Credit Uruguay Banco siempre pensamos en su negocio. Presentamos AgroCredit, una solución en la compra de maquinaria, ganado, campo o insumos. AgroCredit, la experiencia de Credit Uruguay Banco y la trayectoria mundial de Credit Agricole Group. Crédito Uruguay Banco, su banco siempre.
Desde la audiencia dice Héctor en un correo electrónico, como siempre en la historia uruguaya, cada vez que las ventas al mundo andan bien durante un tiempo, faltan animales, porque nunca en un siglo creció el stock ganadero. Causas, sería bueno que las analizaran los señores de la sociedad rural y dejaran de echarle culpas a los gobiernos. Bueno, este es un tema que hemos discutido más de una vez en el programa y en particular en las tertulias agropecuarias, pero ¿qué responde usted a este oyente?
Efectivamente tiene razón, y también sin entrar a atribuir responsabilidades, ni aspectos políticos. En el momento que se le dio una señal clara a los productores de que no se iba a cambiar determinadas reglas de juego, de que las formas de distribuir las cuotas, de que la distribución de los cupos, una cantidad de normas que se dieron, el gobierno en aquel momento dijo la vaca les gana. Y se dio el aumento más espectacular en lo que fue la faena y la exportación de carne del Uruguay. Fue 2003, 2004, 2005 y 2006, donde año tras año se rompió récord en todo: faena, ocupación, exportación y millones de dólares entrados. A partir de determinado momento, y yo se lo decía hoy, Emiliano, a partir del 2004, se empieza a notar que se vuelve de los 2.800.000 de ternero que estaba dando el Uruguay, se estaba criando en el Uruguay, se empieza a caer a 2.600.000, 2.500.000. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los de la ciudad perdemos de vista que el negocio ganadero es un negocio de largo plazo, o sea, desde el momento en que alguien entora una vaca hasta el momento que ese animal puede ser faenado y convertido en carne, generalmente pasan 3 años y medio, 4, ¿no? Los 9 meses de gestación y todo lo que viene atrás. Entonces, hay que ser muy cauteloso con las señales que uno le da al sector productor, porque si le empieza a incorporar dudas, le empieza a incorporar intervenciones, le empieza a dar señales que le voy a poner de tracción, que el precio tiene que bajar, que le saco la devolución de impuestos, que le aumento las cargas patronales, que hay mucha gente que inmediatamente agarra de sencillo y se tira abajo del árbol a ver qué es lo que pasa. Porque ¿es bueno eso? No, no es bueno. No es absolutamente bueno. Pero también le dio resultado en periodos cíclicos durante muchísimos años. Entonces, por eso hay que ser muy cauteloso cuando se hablan de estas cosas y se tiran comentarios o posibilidades al aire que después terminan afectando. Es como la profecía de la muerte anunciada, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que en eso aprender muchísimo. Si no lo vamos a hacer, no lo podemos decir, Emiliano.
¿Pero cuándo empezaron esas señales que usted dice que no han sido buenas para el sector?
Ah, yo no soy productor rural, pero ellos dicen que a partir del 2004.
O sea, a finales del periodo de gobierno anterior.
Sí, exactamente.
¿Y han continuado en este?
Y bueno, eso sí, todos sabemos que sí, sí. Además, ayer, otro dato si usted quiere, ayer bajó la devolución de impuestos indirectos a la exportación. Hasta el día de ayer se devolvía los impuestos indirectos que afectan los costos de la exportación. Ahora pasó del 5,5% al 2,5%. O sea, el precio de venta en el exterior, que era 100 por el precio en sí, más 5,5% de devolución de impuestos que pagamos a lo largo de la cadena, era 105.5. A partir de hoy pasó a ser 102.5. Y bueno, ese tipo de señales que de repente no son vistas en su verdadera dimensión, al productor rural le preocupa porque dice, no, acá me parece que están pensando que nosotros somos tan eficientes que hasta podemos exportar impuestos. Y son señales que hay que entenderlas. Hay que entender la gente cuando se empieza a preocupar y dice, bueno, de repente es mejor negocio la soja, aunque tenga algunos riesgos, pero por lo menos es un negocio de 6 meses, ¿no? Me equivoqué en 6 meses, no. No es una decisión estratégica de 4 años.
Daniel Belerati, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, un gusto, Emiliano, como siempre.